Bueno, Puglia, y hoy nos enterábamos a la mañana temprano, a eso de las 6 de la mañana.
¿Qué temprano se enteró?
Sí, y estaba al aire. Estaba haciendo el informativo.
Seguro.
A las 6 de la mañana nos enterábamos, hora uruguaya, que el primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed, ganaba el Premio Nobel de la Paz 2019. El dirigente africano recibe el galardón por impulsar el fin del conflicto fronterizo con Eritrea tras 2 décadas de enfrentamiento. Y como tú decías, a veces sentimos que África está muy lejos del Río de la Plata,
Sí.
pese a que hay lugares de África donde hay cascos uruguayos
Sí.
Muy presentes, pero bueno, es una realidad que conocemos poco. Entonces, para que nos ayude a entender qué sucede en el mundo, por qué es importante o darle la dimensión que tiene realmente este Premio Nobel de la Paz para el primer ministro de Etiopía, es que contactamos al periodista español de origen canario, José Naranjo, que desde el año 2011 vive en Senegal y que, bueno, justamente es un especialista por cubrir lo que es la actualidad del África Occidental y del Sahel, que es la zona de transición entre el desierto del Sahara al norte y la sabana sudanesa del sur. Es autor de Crónicas Africanas, una serie de 47 reportajes sobre aspectos cotidianos de la vida africana publicada por La Provincia, que es el diario de Las Palmas, durante el año pasado. José, ¿cómo estás desde Montevideo? Vaya, un saludo grande, bienvenido.
Hola, buenas noches aquí de España, buenas tardes.
Muchas gracias. Estaba de alguna forma tratando de conocerte un poco. ¿Y qué fue eso del 2011 de que 20 kilos de ropa en una mochila y decidiste irte a vivir a un continente que indudablemente para nosotros iberoamericanos está como muy lejos, y a veces los que no hemos tenido, algunos no han tenido oportunidad de ir para ahí, no lo conocemos, y a nivel de noticias no nos enteramos nada de lo que sucede?
Bueno, pues precisamente ese fue uno de los motivos que me impulsó, digamos, a dar ese paso. Yo llevaba ya tiempo investigando y trabajando el tema de las migraciones africanas hacia Europa.
Sí.
Y que es un tema tan dramático.
Sí.
Y eso nos duele. Y bueno, empecé a viajar al continente, empecé a darme cuenta de las realidades tan diversas. Muchas veces tan tristes, pero otras no, otras también hay una África que cambia, que evoluciona, y que no la estábamos contando, ¿no? Que el periodismo, digamos, en español se estaba privando de la información de un continente entero, y decidí instalarme en Senegal, y ahora soy el corresponsal del país en la zona.
Me parece fantástico. ¿Y qué significó para vos recibir un premio como el Saliou Traoré?
Bueno, pues es un empujón, es un aliento, entender que, bueno, que al otro lado de tus historias hay gente que las lee y que las valora, ¿no? Yo, mi empeño personal es trasladar también una imagen más ajustada a la realidad de lo que es el continente africano, porque hablamos mucho de las enfermedades, de las guerras, de los golpes de Estado, de la inestabilidad, pero hablamos menos de lo que te decía antes, ¿no?
Sí.
De esta África también joven, esta África que empuja, que cambia, en donde cada vez hay más democracia. Y yo creo que precisamente el tema que hoy nos trae, que es este premio Nobel,
exacto,
tiene que ver con esa otra África, ¿no?
Con esa África nueva y que busca la democracia, porque este hombre, desde que llega al poder, lo que hace es tratar por todos los medios de manejar mejor esas relaciones sociales, políticas, económicas, que en definitiva instaurar un sistema de democratizándolo.
Exactamente, ¿no? Etiopía es un país muy complejo, es un país muy grande, con más de 100 millones de habitantes, que está experimentando importantísimos cambios. Y había un régimen, un partido, prácticamente partido único, desde hace 25 años, y Abiy Ahmed procede de esta tradición y de este partido, pero él, cuando es nombrado primer ministro, empieza a tomar medidas que realmente despiertan una enorme ilusión, no solo en Etiopía, sino también en toda la región de África del Este y en todo el continente. Por ejemplo, gobierno paritario hombre-mujer, nombra presidenta del país a una mujer, libera presos políticos, permite el retorno de los exiliados. Toda esta serie de medidas que es como un aire fresco, que en la política internacional también hay elementos como para el optimismo, y uno lo comentaba en la entrada de esta entrevista. Firma una paz después de 20 años de conflicto con Eritrea, consigue firmar la paz y además se convierte en el gran mediador hacia la democracia de Sudán, que es un país vecino, y también consigue que las partes enfrentadas en Sudán del Sur se sienten a hablar. Abiy Ahmed se ha revelado, por así decirlo, como el gran mediador de la paz, y yo creo que el Comité Noruego del Nobel ha decidido premiarle precisamente por eso, por su afán de reformas en el interior, de democratización, y por su papel de mediador y de búsqueda de la paz en el exterior.
¿Cuánto pesan los prejuicios que uno puede tener con respecto a África, que muchas veces están alimentados desde el cine o a veces desde la propia ignorancia, por lo menos desde el Río de la Plata, de sentirnos tan lejos?
Pues pesan mucho, esa es la gran batalla que personalmente yo vivo, ¿no?, prácticamente a diario, y que es pues esta imagen un poco fija y esclerotizada de una África doliente y sufriente, que es verdad, no se puede negar que hay conflictos, que hay problemas, que hay subdesarrollo, pero tampoco podemos negar que hay otra África que está cambiando. El problema es que si no la contamos, siempre nos vamos a quedar en esa imagen fija que han trasladado, como tú bien dices, literatura, pues Conrad con El Oscuro Corazón de las Tinieblas, el cine, Memorias de África, esta África de los colonos, de los grandes espacios abiertos. Hay otras realidades muy distintas. Estamos hablando de 1.200 millones de personas, de 55 países, en donde por supuesto que hay dictaduras, pero también hay democracias brillantes como la de Ghana. Estamos hablando ahora de un país como Etiopía, que viene de la oscuridad, pero que desde hace un año y medio está protagonizando hechos notables en el Cuerno de África. Entonces, si no la contamos, nos la vamos a perder.
Nos quedamos a veces en la costa, hay el extremo del pintoresquismo y el extremo del maniqueísmo. Es decir, y cuando hablamos de África, hay gente que lo único que ubica en África es desde Egipto, Marruecos o Sudáfrica, y se olvida del resto de lo que existe.
Desde luego yo creo que también ahí los medios de comunicación tenemos que jugar un papel mucho más importante, ¿no? Uh-huh. Tenemos también, es verdad que África no está, por así decirlo, en el corazón del interés informativo, geopolíticamente, geoestratégicamente, no está ahí en esos grandes conflictos que hay en el mundo, conflictos comerciales, etcétera. Pero cada vez más está adquiriendo un peso importante. Ahora, por ejemplo, acaban de aprobar una zona de libre comercio continental hace unos meses. África se va a convertir en un gran mercado de 1.200 millones de personas. Están yendo hacia eso, hacia esa integración. Les queda camino, pero están en ello. Eso ya de por sí solo es un inmenso mercado, una inmensa bolsa de oportunidades, pero también es un actor económico cada vez más decisivo. También son consumidores, una clase media emergente. Yo creo que los medios de comunicación tenemos que también asumir que nos hemos equivocado, de que no podemos dar la espalda a una región tan vasta y tan diversa del mundo, y tenemos que empezar a apostar también por contarlo, porque forman parte de un mundo que cada vez es más global, el cambio climático, las enfermedades. Ya no se puede pensar en el mundo en compartimentos estancos, las migraciones, la movilidad, todo nos afecta.
Exacto. Ahmed tiene ahora otro más que gran desafío. Bueno, logró de alguna forma un acuerdo de paz después de dos décadas de lucha. Y este premio lo va a incentivar y lo va a obligar a seguir trabajando en lo que ha plantado, en esa semilla de crecimiento que ha plantado.
Yo, sin duda, yo también lo percibo así. Yo creo que es un voto de confianza del Nobel, del premio Nobel, y al mismo tiempo es abrir la puerta a que siga en esa línea. Es decirle, estás en el camino, queda mucho por recorrer, evidentemente. Es un político joven, tiene 43 años, solamente lleva un año y medio en el poder y se enfrenta a retos enormes. En el interior tiene que resolver los desequilibrios étnicos, que es uno de los grandes problemas muchas veces de África.
Exacto, te iba a decir.
Claro, que tenemos, allí están los Oromo, los Amara, los Tigray, son etnias que han convivido, pero ha habido dificultades en esa convivencia. Y en Etiopía ha estado muy marcado ese componente étnico, se han repartido el poder en función de la etnia. Y él está convencido de que lo importante es la ciudadanía y no la tribu. Uh-huh. Lo importante es hacer país. Y eso es uno de los grandes retos que tiene por delante.
Bueno, lo que pasa es que al pensar en la ciudadanía está pensando en una organización civil que conforma una nación y que los representa a todos, y la etnia solamente es una tribu y se queda nada más en una cosa de gueto. Y eso es lo moderno y lo inteligente de este hombre.
Claro, pero fíjate, efectivamente, es lo moderno, pero si nos damos cuenta de que hay no es un camino recto. A veces también hay retrocesos. No,
seguro.
Te cito el caso de España, por ejemplo. Mm. En España tenemos un problema enorme en este momento con una parte del país que está trabajando hacia la secesión, hacia la independencia, etcétera. Esto es ir en contra del sentido de la historia, de alguna manera. Sí. Y yo creo que Ahmed ha sido una persona en ese sentido muy inteligente. Ha sabido entender que la única manera de avanzar es avanzar de la mano. Y él está tratando de reconciliar a las etnias de su país, decirle, tenemos un país por el que pelear. Y está construyendo grandes infraestructuras, hay liberalizando la economía, abriéndose al mundo, y ahí tiene por delante un trabajo enorme. Y en lo internacional tiene que efectivamente consolidar ese acuerdo de paz que hay con Eritrea, que no es fácil.
No, además todavía es algo, yo diría, no me atrevo a decir que frágil, pero que en esas luchas internas puede en algún momento explotar otra vez.
Mira, un ejemplo te doy. A los 3 meses de llegar al poder le lanzaron una granada.
Sí.
Que le cayó a 20 metros y no le hizo daño. Y en junio pasado hubo un intento de golpe de Estado, mataron al jefe del ejército y al presidente de una de las comunidades autónomas, de una de las regiones allí. O sea, las fuerzas de involución siguen estando muy presentes. Hay gente que vivió durante años de un régimen que no quieren el cambio.
Seguro.
Y que les interesa porque se benefician de ello que haya conflicto y que haya pugna. Y esas fuerzas están muy presentes. Entonces va a tener que luchar contra el enemigo interior, que también lo hay, y para eso necesita una sociedad civil organizada, fuerte, que esté convencida de que la democracia es un valor.
¿Y qué pasa con la educación?
Bueno, la educación es uno de los grandes problemas, no solo en Etiopía, también en África en general. Mm. Yo vivo desde hace 8 años en África y me voy moviendo por distintos países, y yo me he dado cuenta de que ese es uno de los grandes desafíos en general, globales, de África. Hay sistemas educativos que muchas veces no funcionan, heredados de planes de ajuste estructural de los organismos financieros internacionales, que dijeron a muchos países, le dijeron, tenemos que recortar la factura del Estado porque ustedes son Estados subdesarrollados y tienen que ir hacia una economía de libre mercado, y no puede ser que el Estado tenga arrastre estos lastres. Y lo más afectado fue la educación y la sanidad.
Y como siempre.
En África eres una mujer, estás embarazada, vas al hospital, tienes que pagar por la cama, y si te tienen que hacer una cesárea, tienes que pagar por el kit de cesárea. Por cualquier acto médico hay que pagar en África. Y esto ya nos da una idea de la debilidad intrínseca de estos estados. Y la educación está pasando. Hay sistemas educativos de poca calidad, profesores mal formados, mal pagados, y al final este es el gap que los países africanos tienen que superar, el de la educación. Yo estoy totalmente... Es una pregunta muy oportuna, porque yo creo que es el gran reto del África del siglo XXI. Que los sistemas educativos se ajusten también a los sistemas productivos. No tiene sentido que un país como Senegal, el 60% de los licenciados, con todo el respeto a los filólogos y a los humanistas, salgan de estudiar historia o filología. Ahí hacen falta ingenieros, hace falta técnicos, formación profesional. Es un país en el que hay mucho por construir.
¿Y qué pasa con este premio a este hombre en este momento, con un año y poco en el poder? ¿Cómo puede caerle, digamos, en función de esos niveles internos que tiene que mantener, los equilibrios internos? ¿Le puede caer bien? ¿Lo fortalece a nivel de su gente, de su electorado, de su pueblo? ¿O de alguna manera también políticamente lo pone allí en jaque por estar en el medio de una zona conflictiva?
No, yo creo que efectivamente lo refuerza. Es un premio que le va a dar mucha más solidez frente a estas amenazas internas que están ahí. Yo te recuerdo, por ejemplo, el caso de Ellen Johnson Sirleaf, que fue la presidenta durante 2 mandatos de Liberia, que también fue premio Nobel de la Paz, y que, digamos, eso era un aval absoluto ante su gente, ¿no? Es un reconocimiento del premio Nobel, no es cualquier cosa, ¿no? Y esto sin duda que le va a dar una solidez, pero como decíamos antes, el futuro es difícil a veces desentrañarlo. Decíamos antes, hay numerosas debilidades, hay numerosas amenazas internas, y él va a tener que estar muy vigilante y hacer movimientos también con mucha precaución, porque hay fuerzas que pretenden volver a una situación anterior, ¿no? Entonces, yo creo que va a ser muy interesante ver lo que pasa en Etiopía en los próximos años.
Y estaba leyendo un colega tuyo de otro medio español que mencionaba la importancia de haber otorgado el premio como un mensaje también a una clase política, las generaciones anteriores a Ahmed, que en definitiva también es un mensaje para esa vieja guardia, ¿no? El hecho de entregarle un hombre tan joven al presidente más joven de África, también esa es una señal para una dirigencia política africana que en general suele ser muy, muy, muy mayor.
Sí. En África yo siempre digo que conviven, digamos, los viejos dinosaurios. Estoy pensando en Teodoro Obiang de Guinea Ecuatorial, Paul Biya, Camerún, Museveni, en Uganda, con una nueva generación de presidentes que viene, y de la que Ahmed, sin duda, un primer ministro, de la que Ahmed, sin duda, es yo creo que su representante más relevante, ¿no? Que vienen con nuevas maneras de entender la política, que ya saben, son conscientes de que ya pasó el tiempo de los gobiernos dictatoriales, de que son gobiernos que cada vez van a ir desapareciendo. En los últimos 5 años, 6 años, han caído dictadores como Yahya Jammeh en Gambia, Blaise Compaoré en Burkina Faso, Omar al-Bashir en Sudán. Yo creo que el tiempo de los regímenes autocráticos y de las guerras estas tan cruentas que había en África ha pasado. Me puedo equivocar y evidentemente habrá pasos atrás, pero desde mi punto de vista creo que estamos abriéndonos hacia una nueva etapa, hacia un siglo XXI, en el que África tiene mucho que ofrecer. Y son estos nuevos líderes los que tienen en sus manos también esta posibilidad de cambio, siempre contando con sociedades civiles cada vez mejor organizadas y controladoras de esos poderes públicos.
¿Sigue viviendo África este desangrado en las distintas pateras que indudablemente el divino Mediterráneo se ha transformado en un gran cementerio? ¿Por qué la gente se va de África y quiere llegar en definitiva al continente europeo?
Hay una respuesta simple y una compleja. La compleja, que es la que yo llevo 20 años tratando de averiguar y desentrañar, nos lleva a muchas razones. Hay gente que se va porque entienden que no tienen futuro, hay gente que se va porque quieren descubrir, gente que se va por amor, gente que se va por estudios, gente que se va por miles de razones. Pero la respuesta simple, que yo creo que de alguna manera trata de resumir la compleja, es porque la mayor parte de los jóvenes africanos hoy no tienen expectativas de futuro. Porque ellos, que están conectados a Internet, es una África cada vez más urbana, saben la realidad que hay en el mundo. Y sin embargo, cuando miran a su alrededor, lo que ven es a sus padres doblando la espalda en el campo porque tienen una agricultura poco mecanizada, lo que ven es falta de empleo porque los gobiernos africanos han roto el contrato social con sus pueblos y no les están prestando, como decía antes, sanidad, educación, empleo, vivienda en condiciones. Y esto, antes, hace 40, 50 años, bueno, pues no había internet, la gente a lo mejor no tenía tanto acceso a la tele, pero hoy no, es imposible ocultarlo. Entonces, los jóvenes, de una manera legítima, por el hecho de ser, de querer tener una vida, dicen, pues bueno, pues esa posibilidad está ahí. Y además, sus hermanos mayores ya lo han hecho, lo han conseguido, mandan dinero a su familia y contribuyen al sostén de su familia. Se convierten en una especie de héroes en sus pueblos. Claro, la tentación es muy poderosa.
Bueno, yo te agradezco enormemente que hayas aceptado nuestro llamado telefónico y que nos hayas permitido conversar contigo de todas estas cosas que a nosotros nos interesa mucho, y que eso de ser objeto catalizador entre con la gente, para que la gente piense, conozca y se interese, porque de esa forma se puede comprometer, si no es imposible.
Encantado de poder hablar con ustedes, además como canario, con el pueblo uruguayo.
Ah, sí, eso es verdad.
Muy unido.
Exacto, nosotros y las familias canarias y el pueblo canario ha también plantado su semilla, y bueno, y somos muy parecidos, realmente somos muy parecidos. Un
abrazo. Seguimos comiendo gofio.
Y seguimos comiendo gofio, mira con lo que te digo.
Estupendo, qué alegría.
Vos sabés, además otra cosa, lo que sí he descubierto en los últimos viajes a España es que tuve la suerte de estar en el Casino de Madrid con unos cocineros jóvenes de canarios, y me presentaron el gofio en tantas variedades de pero con una modernidad, con una deconstrucción de los platos originales, que me pareció fantástico, que nosotros tenemos que aprenderlo. Un abrazo grande y gracias.
Un abrazo a ustedes.
Que pasen muy bien. José Naranjo, periodista español de origen canario que vive en Senegal desde el año 2011.